RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Aquí comienza RCN Noticias del Fin de Semana. Dirige Yolanda Ruiz.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander. Hay que señalar que a partir del próximo lunes 16 de mayo, una de las pistas del aeropuerto Camilo Daza cerrará todas las noches porque se tiene previsto adelantar obras de mantenimiento. Así lo ha expresado la Aeronáutica Civil desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Este trabajo durará aproximadamente 6 meses. Esto iría hasta el mes de noviembre, entre octubre y noviembre, y se espera que quede definitivamente bien el aeropuerto Camilo Daza. Recordemos las fuertes inversiones que se han realizado y las críticas a propósito de los veedores, porque infortunadamente no se ven las inversiones realizadas a este aeropuerto internacional tan importante para la zona de frontera. Y en otras noticias importantes hay que resaltar que esta mañana se reunieron magistrados de Norte de Santander con el representante de la Unidad de Restitución de Víctimas y se busca dar a conocer la ruta a seguir de las personas que han sido desplazadas por la violencia. Muchos de ellos no conocen los mecanismos, las herramientas a aplicar y lamentablemente los ponen a tocar puertas en diferentes lados gastando el dinero que no tienen para responder a muchas de las necesidades que enfrentan varias familias que lo perdieron todo por culpa de la violencia. Y hoy también la Fiscalía dio a conocer a quienes han sido víctimas del EPL cuáles son los beneficios que van a recibir, porque siempre se habla de los desplazados de los paramilitares, desplazados de la FARC y del ELN, y se olvida aquellas personas que han sido víctimas del EPL, especialmente en la provincia de Ocaña. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
12 del día, 33 minutos. Estos son nuestros titulares.
Un nuevo muerto al interior de la cárcel modelo de Cúcuta por aparente negligencia médica, denuncia la Asociación de Familiares de Reclusos. Fiscalía en Norte de Santander presenta la jornada de víctimas que se realizará al finalizar el mes de mayo, donde se busca conocer denuncias en contra del EPL. Sindicato de Administrativos en Norte de Santander señalan un déficit de por lo menos 2.000 empleados en todo el departamento. El próximo 20 de mayo podría ser el encuentro de gobernadores de Norte de Santander y el Estado Táchira. Policía Metropolitana ubicó a 26 venezolanos y a 18 cubanos que ingresaron ilegalmente a Colombia por esta zona de frontera. Hoy se realizó conversatorio de magistrados con el nuevo director de la Unidad de Reparación de Víctimas de Norte de Santander y Arauca, Saniel Peñaranda, en donde se analizó la ruta a seguir de las víctimas de la violencia. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos. Y un nuevo muerto se ha registrado infortunadamente en el interior de la cárcel modelo de Cúcuta por aparente negligencia médica. La denuncia la realiza la Asociación de Familiares de Reclusos. ¿Cuántas personas han fallecido en el interior del centro penitenciario Hermes, lamentablemente porque no han recibido una atención médica a tiempo?
Olga Lucía, según la Asociación de Familiares, en los últimos años han fallecido cerca de 25 personas por diferentes hechos al interior de la cárcel modelo de Cúcuta y sobre todo por negligencia médica, pues a la hora de recibir atención. En este caso, se habla del pasado martes cuando murió al interior de la cárcel modelo de Cúcuta un hombre de 40 años quien al parecer padecía cáncer e infortunadamente no estaba recibiendo la atención que requería. Freddy Páez, quien es representante de la Asociación de Familiares de Reclusos de la Cárcel Modelo de Cúcuta, dice que definitivamente la situación empeora y nadie, absolutamente nadie les quiere prestar atención mientras sus familiares siguen perdiendo la vida en el centro penitenciario.
Registrar todo lo que se viene o lo que viene aconteciendo al interior del centro penitenciario. Falleció un interno, tenía problemas de cáncer. Es un interno que desde hace tiempo venía solicitando a los entes competentes, a la oficina jurídica del establecimiento, a medicina legal su valoración, a los jueces de ejecución de penas, para que dignamente le respetaran el derecho o su deseo de morir en la cárcel. Es una persona que tenía un cáncer en estado muy avanzado. completamente seco, se puede llamar así, en la cárcel. No recibió, digamos, un tratamiento oportuno, ni una respuesta oportuna por parte de los entes. Entonces, pues, lamentamos que haya fallecido en estas condiciones. Eso es una cuota más, si se puede llamar, de todas estas personas que han fallecido al interior del centro penitenciario, en su gran mayoría por negligencia médica, porque no hay, digamos, una atención especial por parte del Estado, no hay ese seguimiento que se debe hacer a las personas privadas de la libertad en cuanto a la vulneración de sus derechos humanos. Y no solamente eso, hoy en día estamos viviendo los atropellos por parte de los funcionarios de la Guardia sobre la población interna. En días anteriores, tenemos que decir, también golpearon a otro interno, 7 guardias, un interno que tiene problemas psiquiátricos. Pues sabemos que estas personas son difíciles de tratar y entendemos la situación de ellos, pero que se debe respetar sus derechos humanos. No entendemos cómo fue brutalmente golpeado y escondido en la UTE. Entonces, hacemos un llamado al director del establecimiento, que está pasando con los funcionarios de turno.
Es el señor Freddy Páez, el representante de la Asociación de Familiares de Reclusos de la Cárcel Modelo de Cúcuta. La preocupación es todas las denuncias que ellos vienen realizando, pero al parecer todavía no hay una respuesta por parte del gobierno departamental, por parte de la dirección de la Cárcel Modelo de Cúcuta, y pues ellos dicen que en este momento van a tener que recurrir al gobierno nacional, porque definitivamente la situación cada vez empeora más. Vienen también anunciando que ellos se tomarán las instalaciones de la Cárcel Modelo de Cúcuta y que apoyarán una posible desobediencia civil que en este momento están analizando los reclusos en el interior del centro penitenciario.
RCN, noticias del fin de semana.
12 del día, 38 minutos. La Policía Metropolitana retuvo a 39 extranjeros de Venezuela y Cuba, quienes permanecían de forma ilegal en la frontera. 29 mujeres venezolanas hallaron establecimientos públicos nocturnos y 10 cubanos cuando se movilizaban en un vehículo hacia la costa atlántica. Así lo confirma RCN el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el coronel Jaime Alberto Barrera.
Los primeros casos, 29 mujeres entre los 20 y 30 años de edad en establecimientos públicos. Estaban laborando como trabajadoras sexuales y en estos establecimientos nocturnos, especialmente del barrio El Callejón. Fueron llevadas y fueron dejadas a disposición de Migración Colombia para que de ahí se tomen las decisiones correspondientes de acuerdo a su competencia. Tenemos otro caso donde se encontraron 10 cubanos que se movilizaban en un bus con destino a la costa atlántica. 8 cubanos más ya tenían permisos temporales que ya habían sido conducidos a la autoridad migratoria, tenían los permisos temporales. Es competencia directa de Migración Colombia. Estos empleadores son cuando se comprueban que estas personas están laborando sin los permisos correspondientes, sin la visa de trabajo en este país, lo que hacen es generarse unas multas, altas multas, y ese es el procedimiento que hace Migración Colombia.
Coronel, ¿cuántas personas han ingresado ilegalmente este año por esta zona de frontera?
114 extranjeros se han ubicado en esta área metropolitana. De esos, 68 han sido encontrados laborando sin los permisos correspondientes, sin el visado correspondiente, y 46 cuando se movilizaban, o sea que se desplazaban hacia la costa pacífica, más hacia el sector de Urabá. Ya fueron conducidos, incluso hemos tenido ya 6 capturas de personas que están conduciendo a estas personas que están y no están autorizadas en el ingreso a nuestro país, y seguimos trabajando para el control de la migración en esta zona de frontera, migración ilegal.
Es el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el coronel Jaime Alberto Barrera, quien reconoce que en total son 114 extranjeros los que durante el presente año han sido ubicados ilegalmente en esta zona de frontera, 68 de ellos en actividades no autorizadas y 46 cuando se movilizaban en vehículos de servicio público.
RCN, noticias del mediodía.
12 del día, 41 minutos, y para los días 17, 18 y 19 de agosto se tiene previsto una convocatoria para las personas que hayan sido víctimas del EPL. Siempre se han conocido denuncias de aquellas personas que han sido desplazadas, que han sido víctimas del ELN, de la FARC y de grupos paramilitares, pero al gobierno le extraña que hasta el momento no se tiene ni siquiera el primer caso, Hermes, de aquellas personas que denuncian que han salido de su población o que han recibido amenazas por parte del EPL cuando los que se han desmovilizado especializado de este grupo reconocen que han amenazado un gran número de familias.
Olga Lucía, pues estas personas desmovilizadas, que son cerca de 25 en el departamento, ya hasta el momento han reconocido 500 hechos victimizantes, de los cuales aún no se conoce la primera persona que haya llegado a reclamar sus derechos o en condición de víctima del EPL. Por tal razón, el 17, 18 y 19 de mayo del presente mes, en las instalaciones del Palacio de Justicia, en el auditorio, la Fiscalía realizará una jornada de reconocimiento de víctimas del EPL en Norte de Santander. La idea es intentar identificar cerca de 6.000 casos o 6.000 hechos victimizantes que al parecer se le atribuyen a esta guerrilla y pues a los desmovilizados que ya se encuentran en nuestra sociedad. César Rojas, quien es el representante de Fiscalías en Norte de Santander, habló con RCN Radio y entregó detalles sobre la jornada que se realizará la próxima semana.
Es hacerle un llamado importante a las víctimas del EPL, víctimas aquellas que lo han sido en algunos municipios como Acarí, El Carmen, San Calixto, El Tarra, la región del Catatumbo, para que comparezcan aquí al Palacio de Justicia en los días 17, 18 y 19 de este mes, al Palacio de Justicia, donde se va a hacer una jornada importante de acercamiento con ellos, con el propósito de poder identificar esas víctimas de 500 hechos que ya los reincorporados, los reinsertados del EPL, reconocieron su participación. Advertir también que son 6.800 hechos atribuibles a este grupo en la región del Catatumbo, de los cuales ellos ya admitieron su participación en 500. Resulta importante convocar a esas víctimas de esos 500 hechos para que vengan y la Fiscalía General de la Nación, a través del ejercicio de su acción penal, pueda hacerles valer los derechos que ellos tienen como víctimas, y es la reparación de los daños que se le causaron también con ocasión a estos insucesos.
¿Por qué esas víctimas de este grupo guerrillero no están acudiendo a estos llamados?
A ver, de pronto es la falta de comunicación, una actividad efectiva frente a el acercamiento que nosotros podamos hacer como institución en aquellas regiones complejas, en donde no hemos podido acceder precisamente porque el accionar de los grupos no lo impide. Hay que reconocerlo, esta es una región compleja a ese nivel. Por eso estamos haciendo un llamado a través de los medios de comunicación para que las personas que escuchen este comunicado comparezcan. Las fechas que hemos advertido, 17, 18 y 19 de mayo, al Palacio de Justicia aquí en el centro de Cúcuta.
Es César Rojas, el director seccional de Fiscalía. La invitación es para todas las personas que consideren hayan sido víctimas del EPL para que den a conocer sus casos. El horario será a partir de las 8 de la mañana en jornada continua hasta las 5 de la tarde en el auditorio del Palacio de Justicia. Las fechas, recordamos, 17, 18 y 19 de mayo, especialmente para las personas víctimas del EPL.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 45 minutos. Y retomando el tema de víctimas de la violencia, nos acompaña en estos momentos en los estudios de RCN el doctor Daniel Peñaranda, quien es el director de la Unidad Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas, lo que corresponde a Norte de Santander y Arauca. Y a quien le damos la bienvenida a este cargo, felicitaciones y desearle muchos, pero muchos éxitos. Doctor, esta mañana se llevó a cabo un evento importante con los magistrados de la región, en donde precisamente se socializaba el tema de la medición de carencias, la subsistencia mínima, la superación de la situación de vulnerabilidad y los criterios de priorización que se busca aplicar. Es decir, prácticamente la ruta que deberían ellos seguir las víctimas de la violencia, porque muchos de ellos desconocen las herramientas que se deben aplicar cuando se presentan distintos inconvenientes. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Olga Lucía. Muy buenas tardes aquí a toda la mesa de trabajo de RCN, y de verdad que una alegría poder estar aquí en esta casa que es tan familiar para mí y donde he recibido muchísimo, muchísimo apoyo en las diferentes situaciones y que he tenido que vivir. De verdad, es una alegría, y sí, compartir. Estamos desde el 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, estamos al frente de la Unidad Territorial de Norte de Santander y Arauca. Y en esta mañana nos hemos reunido justamente en conversatorio con todos los magistrados y jueces de la rama judicial para compartir con ellos el modelo de medición de carencias, subsistencia mínima, superación de situación de vulnerabilidad para la entrega de atenciones humanitarias y lo mismo los criterios de priorización para la entrega de la indemnización. Todo esto dentro del marco de la ruta integral. Antes pues había un decreto, es la implementación del decreto 2569 del 2014, que hoy es el decreto 1084 de 2015. Es el decreto que establece la ruta integral. Antes, Galucía, las víctimas rendían su declaración. Una vez que rendían esta declaración, las incluían en el registro único de víctimas, luego se les entregaba atención humanitaria de forma indefinida para el hecho victimizante de desplazamiento forzado, bien fuera dinero para alojamiento y alimentación, ¿sí? Para otros hechos se entregaba solo por una vez. Ahora, ¿sí?, con este nuevo decreto, después de que rinden su declaración y son incluidas en el registro único de víctimas, en ese momento se les hace una verificación de carencias llamada de subsistencia mínima. Es todo un trabajo que se hace, todo un diagnóstico, es un trabajo muy serio, muy amplio, muy completo. Esta medición permite justamente realizar la entrega de atenciones humanitarias de acuerdo a las necesidades actuales que tiene ese núcleo familiar. Dependiendo de este resultado, entonces el grupo sigue recibiendo la ayuda humanitaria hasta que supere la situación de vulnerabilidad. Eso hay que ser muy claro con la población víctima porque a veces no hay información, y de igual manera este decreto es reciente, y nos quedamos ahí sin superar esa...
Se quedan cortos frente a las necesidades que ellos tienen.
Sí, pero hay personas que de pronto ya han logrado superarlo.
Y continúan allí esperando las ayudas.
Ahí, exactamente, y eso les impide a veces poder acceder a la indemnización como tal.
¿No? ¿Hasta qué punto consideran ustedes que ya esta persona no requiere ayudas? No,
eso resultado lo da justamente la medición que se hace de las carencias, ¿no es cierto? Si, le pongo solo un ejemplo de los 5 pasos que se tienen para medir. Si un núcleo familiar ya tiene fuentes que le generen ingresos, entonces ya está empezando a superar esa situación.
Ya no va a recibir ayudas más del Estado.
No es que no reciba más ayudas del Estado, sino que pasa a otra fase. ¿Sí? Pasa a otra fase porque es que el ciclo hay que cerrarlo. O sea, listo, ocurrió un hecho victimizante. Pero, hombre, el Estado, ¿hasta dónde lo acompaña? O sea, esto no es de acompañar de por vida. ¿Sí? Por decir algo, le ocurrió, usted sufrió la afectación cuando usted tenía 15 años de edad, 10 años de edad. Sí, el Estado le empieza a acompañar y todo ese proceso, pero no, tampoco es hasta que usted cumpla 90 años, o sea, no es a perpetuidad, ¿sí? Es un proceso.
¿Y bueno, y qué pasa con aquellas personas que nunca han recibido ayuda y que lamentablemente empiezan a tocar distintas puertas o aún todavía no saben a dónde acudir directamente?
Lo primero, usted sabe que se empieza por el Ministerio Público, hay que poner en conocimiento, hay que declarar el hecho victimizante y ahí se activa la ruta. Sí, ahí se activa la ruta. Nosotros les indicamos directamente, después de que han hecho esta declaración ante el Ministerio Público, pues nosotros tenemos acá en Cúcuta, para quienes están acá en Cúcuta, el Centro Regional de Atención a Víctimas, que queda en Atalaya. Ahí se pueden acercar, ahí les dan información. Ahí hay
es el primer paso, ahí donde deben acudir.
El primer paso es el Ministerio Público.
El Ministerio Público.
¿Sí? Para hacer la denuncia del hecho victimizante. Y ahí de una vez empiezan a recibir la ayuda humanitaria inmediata que está a cargo del ente territorial. O sea,
por ejemplo,
la
en el caso de los del EPL, que acabamos de escuchar al fiscal, muchas de personas han sido víctimas del EPL porque los desmovilizados lo reconocen. Pero extraño es que no han llegado víctimas de este grupo, no han puesto la demanda pertinente. Son del ELN, de la FARC, de las BACRIN, de los paramilitares. Y es extraño que alguien no haya dicho, yo soy víctima del EPL. Es decir, la próxima semana van a empezar a llegar a esas familias y van a transcurrir un proceso largo para que el gobierno le reconozca las respuestas que necesitan ellos.
Son dos hechos diferentes, ¿sí? O sea, mire, la unidad de víctimas no se centra en el victimario. La unidad de víctimas se centra en la víctima y cómo apoyar a la víctima en esa situación que le genera el hecho victimizante, bien sea el desplazamiento forzado o cualquier otro de los hechos victimizantes que hay reconocidos en la ley, ¿sí? Ya que si son de determinado grupo armado, de diferente tendencia, eso, digamos, la unidad no se centra tanto en eso, ¿ya? Ahora, lógico, el Estado tiene que llegar, de precisar hasta donde le sea posible cuál fue el actor armado que produjo ese hecho para todo lo que...
Para corroborar la información que está dando la persona.
En parte, sí, exactamente. Entonces, ahora lo que hay que está organizando la Fiscalía en la próxima semana, martes, miércoles y jueves, es hacer ese reconocimiento de las víctimas del EPL. Muy seguramente, en los procesos que van, de pronto el EPL ya está reconociendo a algunos, no les sabría precisar en este momento, y de igual manera las víctimas que sientan o que tengan conocimiento, a mí el que me causó tal daño fue este determinado grupo que están anunciando, pues es lo que están invitando a la fiscalía a que se acerque, ¿sí? Nosotros apoyamos, como dicen, a la población víctima. Y para responder un poco más la pregunta que usted me hacía al principio, si la medición arroja como resultado, la medición que se le hace al núcleo familiar, arroja como resultado que ese grupo ya no tiene carencias, entonces pasa al momento de reparación, ¿sí? Es decir, a la indemnización por vía administrativa, de acuerdo al presupuesto y a los criterios de priorización que tenga la entidad. Una cosa que tiene que tener la víctima también es que entendemos la situación, el dolor y bueno, por lo que pasa cada víctima, ¿sí? Cada víctima lo vive ella, ¿sí? Pero también nosotros, comunidad, tenemos que decirle, pero es que usted no es la única víctima, ¿sí? En Colombia, solo para decirle así una cifra redonda, como a grosso modo, hay 8 millones de víctimas, de las cuales 6 millones son sujetas de reparación, ¿sí? Entonces, imaginémonos ya la cifra, y entonces, pues, es lógico.
Y en Norte de Santander, cifras aproximadas de víctimas de la violencia. 245 mil. Personas que están registradas, ¿no? Porque son algunas que no habrán ido.
Nosotros, las cifras que manejamos son las que tenemos en el registro. Lógico, deben haber
más
personas que
más
no
víctimas
han,
de la violencia,
por X o Y motivo, no han puesto en conocimiento, ¿sí? Por miedo, por desconocimiento, en fin. ¿Sí? Que de paso les invitamos, que no lo hayan hecho, se puedan acercar, se lo pueden hacer en la misma alcaldía. Recordamos, a través del Ministerio Público se inicia. Ahora, la unidad adopta este nuevo modelo y esto hace que el contexto de la respuesta que la unidad da a las acciones de tutela y derechos de petición cambie, porque cada caso se debe mirar ya de manera individual, ya que cada núcleo familiar tiene diferentes mediciones de carencias. Unos pueden dar más alto, otros pueden dar más bajo, dependiendo, ¿sí? Y por ello las respuestas también requieren de más tiempo. Eso es lo que queríamos también compartir con los magistrados y con los jueces de Norte de Santander en el día de hoy. Entonces, y como compartíamos con el procurador la semana pasada, la unidad de víctimas, su razón de ser son las víctimas. ¿Qué es lo que nosotros queremos desde la unidad territorial, y así lo están buscando las diferentes unidades territoriales en el país? Es que podamos realmente poner en el centro a la víctima, que le podamos servir. Pero también le pedimos a la víctima que entienda, pues, que hay un proceso y que tenemos que surtir el debido proceso para poder tener derecho a todos los, digamos, lo que nos da la misma ley. Recordar, no es solo ayuda humanitaria, no es solo ayuda de emergencia, no es tan solo la indemnización, también, hombre, tiene derecho a salud, a educación.
Y ayuda psicológica medidas también.
Claro, entonces que ampliemos para que miremos cómo nos podemos beneficiar.
Bueno, muchísimas gracias. Es el doctor Ceniel Peñaranda, quien es el director de la Unidad Especial por la Atención y Reparación de las Víctimas, Territorio del Norte de Santander y Arauca, quien se reunió hoy con los magistrados y jueces del Norte de Santander precisamente para socializar la ruta a seguir de las víctimas de la violencia, las herramientas que se deben aplicar de ahora en adelante.
RCN, noticias del fin de semana.
RCN Deportes.
12 del día, 57 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. El Cúcuta Deportivo ha realizado entrenamiento en horas de la mañana en el Estadio General Santander. El grupo a esta hora ya se encuentra en el aeropuerto Camilo Daza para viajar a la ciudad de Barranquilla. Como lo hemos venido señalando, una sola variante tendrá el equipo de Miguel Augusto Hernano Prince. Se pierde el compromiso el lateral izquierdo cucuteño Mauricio Duarte. Por acumulación de tarjetas amarillas deberá pagar una fecha de sanción. Lo va a reemplazar Carlos Gallego. El resto de la nómina es prácticamente el mismo equipo que ha venido jugando en los últimos partidos del torneo y de la Copa Águila. Hablamos con Sergio Avellaneda, arquero de Durania, departamento norte de Santander, que vive un buen momento en el marco del equipo Motilón y nos da su opinión del rival, el Barranquilla Fútbol Club.
Un rival que corre mucho, por ahí ha puesto en aprietos a equipos grandes como es Pereira, rival que seguramente va a querer ganar en Barranquilla, que van bastante atrás en la tabla y van a querer meterse en los ocho. Entonces, pero nosotros con el crecimiento que llevamos, con la alza que tenemos, seguramente vamos a imponernos, vamos a ganar ese partido en la ciudad de Barranquilla.
Hoy se esperaba la llegada del volante colombiano Jefferson Murillo, quien inmediatamente entrará a entrenar con el resto de jugadores. Y a Roberto Nani le tocó entrar en la famosa estrategia cadena, la misma que han tenido que pasar algunos jugadores como Franco Sosa, el técnico Flavio Torres, y los jugadores colombianos Gerardo Bedoya y el Torito de San Gil, Edward Jiménez, entre otros. Es decir, el jugador no llegó a un acuerdo económico para viajar a su país y tendrá que reportarse permanentemente sin tener derecho a jugar. Carlos Humberto Ortega les ha presentado la información deportiva para RCN Noticias.
12:59 PM, aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN Noticias.